Minutos en nuestro país. Vamos a hablar de este hecho que sucedió en El Dorado, donde un policía condenado a 2 años y pico de prisión en suspenso y además a 5 años de inhabilitación para manejar, estaba manejando y para colmo un vehículo oficial, un vehículo de la Fuerza de Seguridad, y chocó. En este caso no causó víctimas humanas, pero se descubrió esta situación, ¿no? Estaba manejando y encima se habría negado al alcotest, de acuerdo a lo que se cuenta en la información. Nosotros estamos en comunicación ahora con Juan José Selva Andrade, que es abogado de la familia de la víctima. Cuando hablamos de la víctima, hablamos del accidente anterior, no de este, del accidente que le costó la vida al dueño de una estación de servicios en el año 2014, el señor Dávalos. Juan José Selva Andrade, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por la llamada y, bueno, aclaremos la presente situación. Uh-huh. De los accidentes que conocemos de este señor Solís, este sería el tercer accidente en 2 años y moneda de transcurso, digamos.
O sea, desde que mató a Claro Dávalos, ¿tuvo 3 accidentes más?
Tuvo uno anterior, el de Dávalos, y el presente.
Ah, está.
Un mes antes, más o menos, un tiempito antes, al accidente de Claro Dávalos, en el cual pierde la vida justamente Claro Dávalos frente a su estación de servicio, tuvo un accidente en El Dorado, también en esa zona, cuando le choca a otro vehículo que estaba estacionado por un semáforo. Uh-huh. Y él es la misma persona que le recibe la posición policial a la persona que va a efectuar, digamos, su reclamo por el accidente. O sea, hubo una especie de protección policial, si se quiere, en aquella oportunidad, por el cual a esta persona no se lo sanciona ni tampoco se lo inhabilita para seguir actuando como chofer, sobre todo de la policía. Uh-huh. Y causa justamente luego la muerte de Claro Dávalos con su imprudencia, ¿no? Que es justamente lo que pudimos comprobar en la etapa del juicio. En este momento este juicio está por ante el Superior Tribunal de Justicia, porque ellos plantearon una casación y está para resolver el planteo de ellos. Pero lo terrible de esta situación, de que este suceso está marcando a una persona que no está en condiciones de manejar, y la misma entidad policial es la que debería hace mucho tiempo ya haber actuado y no entregarle un auto oficial, ¿no es cierto?, porque estaba con el auto de la brigada.
Claro, lo que trascendió, seguramente que lo dejó trascender la fuerza, es que se lo llevó al auto sin autorización de sus superiores, digamos.
Sí, está bien. Puede haber ocurrido que esté sin autorización, sin permiso o lo que fuera. El problema es que esta persona tiene acceso a las llaves y a las armas. Ese es el problema. O sea, acá lo que habría que discutir es, primero, ¿por qué acá en El Dorado, en una comisaría, los propios policías son los que se indignan por la acción o actitud de algunos comisarios que fueron a tratar de liberarlo? O sea, están tratando de proteger a un policía o tratar de encubrir una maniobra que no es regular dentro de la policía.
¿De liberarlo ahora por este accidente o por...?
La misma noche, es lo que trascendió. O sea, te... Ajá. Hablo de mi hipótesis, sí. En hipotético, porque no tengo información directa, sino que es de vecinos del lugar que estaban en la comisaría porque estaban indignados al reconocerle que fue... claro, para que se entienda la situación, Claro Dávalos era un buen tipo, era un buen hombre, era un buen vecino, era un buen amigo, era un buen padre, era una buena persona que transitaba la calle haciendo amigos y no enemigos. O sea, era un tipo muy querido. Mm. Cuando los vecinos del kilómetro 2 se enteran de que la misma persona que le quitó la vida a Claro Dávalos había ocasionado otro siniestro, se fueron a la comisaría a preguntar qué es lo que había pasado. Y cuando llegan, se encuentran con aparentemente algunos comisarios del Dorado que trataban de liberarlo a esta persona. Ah, y fue la misma policía dentro del entorno de la comisaría la que impidió esa actitud. Y la noticia, entre comillas, para no decirlo así, de que la orden de detención de este personal policial provino de Posada, no del Dorado. Con lo cual también nos llama la atención, porque tendría que haber sido El Dorado quien imparta una sanción o por lo menos preventivamente el apartamiento y la detención policial de esta persona hasta tanto se aclare la situación del vehículo policial en primer lugar, y luego veamos los daños ya es otra cuestión, okay. O sea, más allá de que hayan sido daños leves a un vehículo, estamos hablando de un personal policial con un vehículo oficial, ¿no?
Y que no tenía que estar manejando. Entonces ahí quiero ir, Juan, en esta entrevista. Usted me decía que la condena todavía no está firme porque ha sido apelada ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, ¿no es cierto? ¿Es así?
Sí, es así.
Pero la inhabilitación tampoco está firme, entonces, no. Digo, el hombre puede seguir manejando de aquí a 10 años, si al Superior Tribunal se le ocurre definir en 10 años, él puede seguir manejando y poniendo en peligro la vida de la gente, teniendo presente que parece que no está en condiciones como para manejar, digo.
Sí, es así. Lo que ocurre es que, hay etapas procesales, o sea, el superior está en tiempo todavía. Aclaremos esa situación para no...
Sí, está bien, pero sabemos que...
Para que la noticia sea fidedigna, digamos.
Sabemos, o sea, que no se apuran demasiado los tiempos de la justicia, digamos, ¿no?
No, en el superior sí, y más en las cuestiones penales suben y bajan rápido los expedientes. Lo que ocurre es que el orden de votación hace de que pareciera que el tiempo sea un poco más largo de lo habitual, pero acuérdense de que son varios los ministros que deben votar y cada ministro tiene un tiempo para evaluar, tampoco puede emitir un voto sin antes estudiar el expediente. Uh-huh. Quizás ese sea la cuestión por ahí de una especie de mora judicial que no la hay. Los expedientes por el debido proceso requieren de un estudio exhaustivo, digamos, y por eso por ahí parece que se demora para la gente común. Para lo que somos abogados estamos acostumbrados a digamos, a entender las razones por las cuales los expedientes se demoran. Uh-huh. Y más en situaciones como esta donde se está tratando una cuestión penal, que puede ser la de cualquier otra, no solamente la de un ciudadano policía, sino claro, la de un ciudadano común. O sea, cuando son cuestiones penales, está en juego el debido proceso y la garantía de esa persona de ser enjuiciada de manera correcta y justa. Y lo que queremos es justicia, y si queremos justicia es justamente lo que le pedimos al juez, que en este caso al superior y a todos sus ministros, que su sentencia sea una sentencia verdaderamente correcta para que sirva para otros ejemplos de cualquier persona y de cualquier situación similar a la que se trate.
Bueno, para no ir la primera parte de la pregunta orientada, el hombre, mientras no esté firme la condena, ¿puede seguir manejando, abogado?
Puede seguir manejando, sí, puede, porque no está firme. Justamente recién cuando la sentencia quede firme, la policía va a poder dictar, digamos, su sumario administrativo en relación al hecho, si corresponde o no que lo saquen de la fuerza, y en cuanto al carnet de conducir, al quedar firme, recién ahí queda inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo, no solamente de su trabajo policial, sino también de los particulares, ¿no?
O sea, bien podría él mañana manejar de vuelta y causar otro accidente.
Bien podría, salvo que el Código Procesal Penal habilita a los jueces de instrucción, y yo creo que en este caso deberían articular justamente esa norma, por el cual en forma preventiva pueden suspenderle la posibilidad de conducir. Pero es una medida cautelar especial y únicamente ante circunstancias excepcionales. Yo creo que en este caso sí se da, porque es el tercer accidente de esta persona en 2 años y medio.
Mm. Ahora, Juan, usted, por supuesto, lo decía, usted está acostumbrado a los tiempos de la justicia, quizás el resto de los ciudadanos no tanto, y por eso nos parece que las cosas van más lento de lo que deberían. Pero estoy pensando en esta situación. El hombre fue condenado a 2 años y pico de prisión en suspenso. La prisión en suspenso, imagino que es un estado en donde el condenado durante ese lapso debe portarse como un señor en todo sentido. Y si no ocurre eso, tiene que cumplir la prisión de manera efectiva. ¿Así es? ¿Así funciona?
Exactamente.
¿O no?
Sí, así funciona, exactamente. O sea, ahora se le plantea a la justicia resolver la presente situación técnica, digamos, con relación a que tiene una sentencia que está por quedar firme y un proceso que se inicia ahora sobre una nueva causa en la cual él podría inclusive llegar a ser condenado también. Lo que ocurre que ahora hay que ver si hay o no alguna causa penal abierta. O sea, desconozco si la policía actuó de oficio ante este hecho y elevó al juzgado de instrucción por daños, al menos. Recordemos de que acá no hay lesionados, y también recordemos de que únicamente hay daño a la propiedad privada. O sea, dependerá seguramente del dueño del asadero que estuvo involucrado, si activó o no activó la causa penal, y cuál fue en todo caso la suerte de este proceso, ¿no?
Exacto. Bueno, ojalá realmente la cuestión sea más ágil, que se defina. Y también lo decía usted, Juan, más allá de que la sentencia todavía no esté firme, la propia fuerza de seguridad tiene que impedir que este hombre esté al mando de un vehículo oficial, al menos, ¿no? Ya que todavía no pueden restringirle su manejo particular, por lo menos que no esté al mando de vehículos oficiales.
Sí, como reflexión final, porque creo que es lo preocupante en toda esta situación, la policía provincial viene siendo golpeada, si se quiere, por diversas situaciones que se dieron a lo largo de estos 4 o 5 últimos años, en relación a situaciones por ahí desagradables para una fuerza que tuvo durante muchos años una transparencia indiscutible. Durante muchos años acá en la provincia, hablar de la policía era hablar bien de la policía. Y hoy por hoy a la gente como que le causa temor y miedo hasta la propia policía. Se dieron situaciones o se generaron cuestiones que a nosotros los ciudadanos comunes nos preocupa. O sea, ver, por ejemplo, a un policía provincial en una ruta nacional pidiendo un carnet de conducir cuando sabemos de que hay cuestiones mucho más peligrosa, si se quiere, por la inseguridad que hay en las calles dentro de cada localidad, nos preocupa porque un policía en una ruta no estando preparado para eso, no hablemos de la parte del sector exclusivo de control de vialidad, sino de la policía común que está en la calle pidiendo un carnet cuando debería estar en un barrio vigilando de que no hayan ningún tipo de delito. A mí me preocupa porque da la posibilidad de que se desvíen las funciones por las cuales fueron creadas, y hablamos de coima y hablamos de un montón de cosas que a mí me preocupa mucho. Yo no quiero verle a la policía en la ruta en Santa Ana o en cualquier localidad vecina, si no pasa al gobernador controlándole a los demás. Para eso está la gendarmería, para eso está la prefectura, para eso está las fuerzas federales que controlan la ruta nacional, y la gendarmería la hace muy bien y ojalá la sigan haciendo así como la están haciendo. Lo que no me gustaría es ver a la policía involucrada en eso. O acá en El Dorado, que durante un juicio oral, uno de los testigos dijo de que había zona liberada por la propia policía, y no vi que la policía haya salido a desmentir esa situación o a investigar esa situación con la seriedad que se lo requiere. Y así un montón de situaciones, de hechos, que nos generan temor hacia la propia policía. Y hay buenos policías que todo el mundo sabemos, todo el mundo los conocemos. El hecho es acá en el kilómetro 2 lo que pasó este fin de semana. Pero también existen los otros a los que no los queremos dentro de la fuerza y queremos que la propia policía sea la que depure esa situación irregular.
¿Sabe si es verdad que se negó en este caso a hacerse el control de alcoholemia este hombre, este policía de apellido Solís?
Es lo que trascendió y es un derecho que él tiene. O sea, lo que pasa es que, te explico algo técnicamente para que se entienda. Si a mí me hacen la alcoholemia es positiva, yo tengo automáticamente 2 días de cárcel. Te hablo así en criollo para que se entienda, para que la gente común lo entienda, sí, para que no sea técnico, ¿no? O sea, me hacen la alcoholemia es positiva, 2 días de cárcel automáticamente. Si yo me niego a hacerme la alcoholemia, hay en principio una presunción en mi contra, pero no hay prueba, con lo cual yo únicamente puedo estar detenido una noche. Y a la mañana siguiente el juez de paz me tiene que ordenar automáticamente la liberación porque no hay prueba de alcoholemia en mi contra.
Sí, está bueno conocer todo esto, pero si yo me niego a un control de alcoholemia es porque estoy manejando borracho,
tal abogado, cual, ¿no? Y un policía es el que tendría que dar el ejemplo. porque es el mismo que nos va a controlar luego cuando estemos en la calle en la misma situación, ¿no?
Exacto. Gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes por llamarme. Que tengan buen día.
Hasta luego. Juan José Selva Andrade, abogado de la familia de Claro Dávalos, un hombre que tenía más de 60 años y que murió atropellado por un...